El señor consejero. Señor consejero, dispone usted de 20 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, en mi primera intervención he explicado los aspectos más destacados de la propuesta presupuestaria para 2022 y las líneas fundamentales sobre las que se desarrolla la financiación de las actuaciones en materia sanitaria. La salud del 1,5 millón de murcianos sigue siendo la prioridad para el Gobierno regional y para nuestro presidente, como queda reflejado en el proyecto de ley de presupuestos. Más del 40% del esfuerzo de todos los murcianos se van a gastar en salud. Son más de 2.200 millones de euros que los ciudadanos ponen en nuestras manos para ese gasto sanitario y a los que aspiramos devolver en atención, en protección y en cuidado de la salud. 6 millones diarios, 184 millones mensuales. Afrontamos de nuevo el reto de seguir actuando contra la pandemia en la ola que nos rodea, pero también y de forma paralela, impulsar y mejorar la actividad asistencial en nuestros centros sanitarios. La reivindicación histórica de la mejora de nuestra financiación cobra, si cabe, mayor valor este año 2022, debido, insisto, y hay que decirlo, a la ausencia histórica de la ayuda financiera por parte del Estado central para soportar los gastos extraordinarios de COVID, en una situación donde la pandemia vuelve a incidir con bastante intensidad en todo el territorio nacional y en la región de Murcia también. A pesar de ello, vamos a mantener el esfuerzo del personal que sea necesario para atender la pandemia, y ya se está haciendo, mejorar las infraestructuras sanitarias con una atención preferente a la sostenibilidad y la eficiencia energética, renovar con una intensidad sin precedentes las tecnologías sanitarias en toda la región, asegurar un stock de suministros y productos sanitarios ante cualquier eventualidad, abordar la reducción de los tiempos de espera en todos los niveles asistenciales, recuperando la normalidad de nuestros centros de salud y centros hospitalarios. Y seguimos apostando por la ciencia, la investigación y las nuevas tecnologías para mejorar nuestro sistema sanitario regional. Hemos escuchado sus aportaciones y agradecemos la implicación de todos, tan necesario, en la complicada situación en la que nos encontramos. Se ha hablado del presupuesto y se ha hablado de reducción nada. Hay 17 millones más pese a no recibir fondos COVID. Si analizan las cifras, eran 2.195 millones el año pasado, este año son 2.212. Por tanto, sí interesaría que quizás se sumaran, ¿no?, a lo que otros presidentes de otras comunidades han reclamado, y precisamente no de nuestro signo, sino precisamente Castilla-La Mancha o Valencia, por ejemplo, Ximopuig o García Page lo han hecho porque se han visto también inmersos en una ola pandémica y, por tanto, esto no ha acabado. Y la pandemia no es solo pensar en los casos COVID, está también la vacunación y hay otros recursos. Por tanto, yo creo que en este sentido debemos matizar que sería interesante, bueno, pues sumarnos todos a pedir y solicitar esa ayuda ante una situación excepcional que es la pandemia y que se acerca ya casi a los 2 años. Señora Casado, he escuchado por primera vez que, bueno, el PSOE reconoce que hay un aumento de facultativo en la actualidad, y es que el dato, precisamente, es que en el momento actual tenemos 463 médicos más que el 9 de diciembre, ese es el dato, comparado con febrero de 2020. Es una cifra importante. Y además le diré que nos encontramos a 9 de diciembre con 3.462 personas más en el Servicio Murciano de Salud. Los mencionados 463 facultativos, 1.344 enfermeros, y así podía relatarle entre matronas, fisioterapeutas, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 3.463 profesionales más que nos encontramos ahí. Se ha hecho una manifestación sobre las contrataciones se publican vía web, en Murcia Salud, y tienen una clara transparencia y, además, indudablemente, la información que se solicita es pública y, por tanto, con total transparencia. Si hablamos de datos de efectivos, nos encontramos con 27.234 efectivos en el Servicio Murciano de Salud frente a los 23.772 de la prepandemia. Y han comentado algo acerca de disminución de técnicos y auxiliares. Pues fíjese qué datos. A día de hoy hay 203 técnicos sanitarios. En febrero de 2020 había 155. Auxiliares de enfermería, a 9 de diciembre, hay 4.406. Prepandemia, 3.789. Y hablábamos del tema de las plazas MIR. Pues claro que es un problema que nos preocupa. Usted, señora Casado, como yo, somos médicos. Sabemos desde hace años que hay un problema de déficit de facultativos y que es un problema que si hoy se empieza a trabajar va a tardar unos años. Hay unas previsiones de carencia de 60.000 a 70.000 médicos en los próximos años en España. Por tanto, es muy importante que se acrediten. Pero además que el Ministerio, que es su responsabilidad acreditar, lo que tiene que hacer es flexibilizar las medidas o los criterios de acreditación. Si no lo hace, nos va a costar mucho que las comunidades, con las exigencias que hay, podamos acreditar más plazas. Tenemos unas exigencias en los centros sanitarios, tanto atención primaria como en hospitales, para asumir con criterios exigentes la acreditación. Por tanto, debe flexibilizar los criterios y, al mismo tiempo, nosotros, que reconocemos todas las plazas que necesitamos, que nos las acrediten. Si no las acreditan, va a ser muy difícil que podamos contar con ellas. Pero aún así, nosotros, indudablemente, lo que hemos hecho es que se ha incrementado la oferta docente en los últimos 5 años en un 32%. Eso es importante. Y que nos encontramos con que en los últimos 5 años hay un 31% más de facultativos y de enfermería un 112,5%. Que en medicina familiar y comunitaria es del 14,1% ese ascenso y que concretamente en enfermería familiar y comunitaria de un 145%. Por lo tanto, yo creo que son datos bastante significativos. Hablaban ustedes también de inversiones. Pues miren, atención primaria 11,5 millones y hemos hablado de centros de salud, diferentes centros de salud, vuelvo a repetir, Algezares, Sangonera, Lorquí, Caravaca, Molina Este, el centro de salud en Santa Rosa de Lima y hablamos, por ejemplo, y concretando, porque han hecho mención a lo que ocurre con Caravaca, pues las obras del centro de salud se iniciaron el 26 de noviembre. O la unidad de cuidado intensivo de este mismo hospital, el 9 de diciembre, están en marcha las obras. Por tanto, ya tenemos ahí también una iniciativa. Y además hablamos que en atención hospitalaria se van a invertir 68 millones de euros. Una subida importante que va a repercutir en todos los hospitales de todas las áreas de salud, cada uno con su peculiaridad y, lógicamente, con la necesidad que tiene en sus distintos servicios. Por tanto, ahí tenemos también un aspecto importante de subida presupuestaria para, precisamente, potenciar nuestros centros hospitalarios del sistema público de salud. Los CIAR, el de Águilas, el contrato está ya en fase de adjudicación y se iniciará inmediatamente. El resto, lógicamente, están finalizándose los trámites de cesión del CIAR de Jumilla y, bueno, se está valorando el tema de los problemas de inundabilidad que afectan, por ejemplo, al CIAR de Murcia por los cambios que la Confederación Hidrográfica del Segura ha hecho últimamente sobre las zonas. Hablaba de rastreo. No disminuye el presupuesto en rastreo. Hemos comentado y le he comentado en los presupuestos que 12,1 millones van destinados a rastreo. Lo que tenemos en el presupuesto de la propia consejería son 2,1 millones, pero hay otros 10 millones presupuestados en la Consejería de Economía y Hacienda, que según las necesidades, y evidentemente la pandemia lo está demostrando, que no ha terminado y que, por tanto, se incrementa los casos y necesitamos necesidad de rastreo, se irán aumentando los recursos que sean necesarios para hacer frente a la pandemia como se ha hecho hasta ahora. Y le diré que se contratarán más rastreadores porque ya se necesita debido a las cifras que vamos teniendo en la pandemia. Y hablamos de listas de espera. Pues hombre, si lo han escuchado, el año pasado teníamos 6,9 millones para listas de espera. Este año tenemos 8,4 millones para esas listas de espera. 3,2 van precisamente a consultas externas y 5,2 van a intervenciones quirúrgicas. Lo que no cabe duda es que hay una situación que ha generado la pandemia, porque al final, y quienes conocemos el sistema, el COVID lo que ha hecho ha sido fundamentalmente bloquear, en cierto modo, nuestro sistema, porque todo ha sido ocupado por pacientes COVID. Y lo que necesitamos sencillamente es aumentar estos recursos para reducir esas listas de espera, y eso es lo que ha hecho el Gobierno regional y eso es lo que hace la Consejería, apostar para poner más millones de euros, precisamente para disminuir las listas de espera con nuestros propios recursos y nuestros propios profesionales. Y es lo que vamos a ir haciendo. ¿Sabe lo que ocurre cuando se llenan los hospitales de COVID? Que se disminuyen actividades, porque indudablemente hay que atender a los pacientes COVID, porque están mal, no llegan a un hospital porque estén precisamente por gusto. Luego, por tanto, es un problema serio y lo que hacemos es aumentar esa cifra presupuestaria para que los profesionales de la medicina puedan abordar en distintos horarios y con sus propios medios y recursos las listas de espera y, por tanto, disminuirlas. Hablaban también, y bueno, es curioso, pero que se disminuía el tabaco, ¿qué tal? Yo les recuerdo que se ha presentado un plan regional de adicciones. Y ese plan regional de adicciones, que yo sepa, el tabaquismo es una adicción, y está dotado con 62,3 millones de euros en un plazo de 5 años. El tabaco está ahí y además se incluyen otro tipo de adicciones, pero el tabaco está en ese plan regional de adicciones que recae en salud pública y que haremos las campañas y lo que haga necesario sobre el tabaco. Además, se pone un presupuesto concreto de 40.000 euros porque va destinado a unas campañas, pero dentro de ese plan regional de adicciones está recogido el tabaquismo. Por tanto, no se ha dejado ni mucho menos en ese sentido de lado el tabaco, porque sabemos de la importancia que tiene. Y al tener un plan regional, como es lógico, ahí le dejamos incluido. Miren, hablan de la salud medioambiental, pero la salud medioambiental es sencillamente la relación del medio ambiente con la salud pública. Y no se deja de lado, ni mucho menos. Hay factores ambientales que influyen en la salud humana. Y lo que hacemos es, en salud pública, valorar actuaciones coordinadas de higiene alimentaria, de zoonosis, incluso vigilancia de nuevos peligros detectados. Y, por supuesto, lo que hacemos, que no dejamos de lado, señora Marín, es continuar con los estudios, y están financiados los estudios epidemiológicos con el proyecto emblema del Servicio de Epidemiología para seguir estudiando, indudablemente, lo que usted hablaba sobre la zona minera, etcétera. Es decir, que se continúan con esos trabajos y esos estudios, y además de eso también el registro y el control y la prevención del cáncer tan importante dentro de lo que es la propia salud medioambiental. En cuanto al cribado de cáncer de colon, pues este año precisamente lo que se ha hecho ha sido extenderlo a las áreas 4, 5 y 8, Mar Menor, Noroeste y Altiplano, que no estaban, pero ya tenemos el cribado de cáncer de colon en todas las áreas de salud y queremos y tenemos que ampliarlo, y lo vamos a ampliar a las áreas, que son muy pocas, a la cobertura total de la población. Y para ello hay destinados más de 3 millones de euros, precisamente, para la prevención de cáncer de colon. Mire, señor Carrera, hablaba usted de la objeción de conciencia. Pues la objeción de conciencia acerca de la eutanasia está perfectamente contemplada en la Ley 3/2021, y que además se realiza un registro de todos los sanitarios, sean médicos, farmacéuticos, sean enfermeros, y se está cumpliendo reglamentariamente con la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer ese registro, solamente cuando un profesional se registra se le entrega un certificado, a modo evidentemente de tener su justificación de objeción, pero la ley se cumple y además también con la Ley de Protección de Datos tal y como corresponde. Y luego, algo llamativo es que por fin en la región de Murcia, que sabíamos que teníamos áreas con puestos de difícil cobertura, se ha recogido en la Ley de Presupuestos, esos puestos se han definido y además lo que se ha hecho ha sido dotar con 2 millones de euros para ir cubriendo las necesidades de estos puestos de difícil cobertura. De ellos, 700.000 euros son para atención primaria también, para cubrir los puestos de difícil cobertura. Y además lo que se ha hecho ha sido presupuestar 3 millones de euros para precisamente apoyar a la atención primaria en la prolongación de jornada, que los profesionales puedan tener un apoyo para, en distinto horario, poder disminuir sus demoras atendiendo unos criterios que están en manos ahora mismo del Servicio Murciano, pero por tanto son presupuestos que lo que hacen es ayudar y fomentar el apoyo a atención primaria y atención especializada, tanto en puestos de difícil cobertura como en la prolongación de jornada. Los presupuestos, por tanto, no están hechos, no están hechos para la pandemia. La pandemia es un hecho que tenemos y no lo podemos obviar, por tanto, está claro que tenemos que combatirla y necesitamos el dinero. El Gobierno regional lo que ha hecho ha sido todavía subir el presupuesto y poner dinero para atender a la pandemia, y lamentamos que desde el Gobierno central no se ayude, no a Murcia, a ninguna comunidad. Bueno, parece que se han olvidado, ¿no? ¿No les parece? Por tanto, los presupuestos están hechos con prolongaciones de jornada, con puestos de difícil cobertura, con listas de espera para apoyar precisamente a los dos niveles asistenciales y mejorar nuestras cifras. Y en cuanto a las vacunas, señor Carrera, si un profesional de la salud no cree en la ciencia, pues ¿a dónde llegamos? las evidencias científicas, las sociedades científicas, las agencias internacionales, la FDA, los americanos, la Agencia Europea del Medicamento, nos dicen que las vacunas, después de los estudios científicos realizados, son útiles y necesarias. Pero además le diré que no lo dicen solo ellos. En general, las vacunas, la Organización Mundial de la Salud apuesta en general por las vacunas y disminuye todos los años un índice altísimo de mortalidad en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde se aplica la vacuna y dejan de fallecer muchos niños. La vacuna es una evidencia y además, si le tengo que decir algo acerca de las evidencias ya reales y prácticas, es que la vacuna ha sido capaz de hacer frente a la pandemia y con las cifras actuales, los hospitales, que evidentemente por el aumento de contagios y por determinadas características de algunas personas ingresan, pero no con los índices de mortalidad o de gravedad que hubiéramos tenido, que estaríamos teniendo si no existiera la vacuna. Yo lo que sí tengo es que agradecer fundamentalmente a los profesionales de nuestro sistema sanitario la atención prestada, la entrega que han realizado. Recordar cuando tuvimos la primera ola, que se decía, si tenemos una segunda, esto no se soporta, llevamos seis, y ese soporte lo hacen fundamentalmente los compañeros de atención primaria y atención hospitalaria. A ellos, mi mayor agradecimiento. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al turno de dúplica de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra la